Buenas tardes, 7 de la tarde en punto de este jueves 27 de octubre de 2022. Una fecha inolvidable porque el 27 cumplimos 27 años. Estamos aquí en Nada Personal, como todos los días de lunes a viernes a las 7 de la tarde. ¿Cómo estás, Matías del Río? Bienvenido.
Claro,
estoy tan feliz de que vuelva.
Oye, que comimos todo.
Comimos torta, comimos queso.
Oye, que los servimos.
Oye, y varias tortas, para decirlo. La más linda es la que nos mandó Monticello. Sí, bien bonita.
Bueno, a mí me mandaron para la casa, que tenían bien linda, pero no las traje, pero bien bonita.
¿Qué te mandaron para la casa? Oye, espérate, y lo otro más importante aún, o del nivel. Tenemos un cumpleañero acá en el estudio.
Pero sí, no era el momento, pero ya que lo te adelanta.
No, o sea, hay que decirlo, uno no puede. Las cosas importantes hay que hacerlas al tiro, no dejarlas para después.
Enrique Javier, que tengas un... Has tenido, me imagino, un bonito día, ¿no?
Muy bonito día.
Las tortas esas que mandaron eran...
Para él.
Para ti también.
Sí.
¿Te sientes partícipe?
Yo siempre digo que tengo el mejor cumpleaños de toda la institución porque coincide con el aniversario. Así que no, pero de verdad hoy día, muy bonito día que hemos tenido, mucho cariño de nuestros auditores que gracias a ellos también.
Oye, pusimos música, sigue tú la radio. Pudiste, Matías. ¿Quieres poner alguna canción?
No.
¿Te gustaría?
No.
¿Por qué? ¿Porque te pillé así como de improviso?
No, sí, ¿por qué? No sé.
¿Pero qué pondrías? Bueno, ya no la pongamos, ¿pero qué pondrías?
Pero hoy estamos más musical que nunca, Matías.
¿Qué pondría ahora?
Como que tarareas, camines.
¿Qué pondría ahora? Que la puso el Nico, creo. Viejo, mi querido.
La
viejo,
puso, sí.
De Piero.
Me cayó mi lagrimón, debo decir, cuando la oí.
Es una preciosa canción.
Es una preciosa canción. Me gusta mucho. Me gusta mucho Piero en general.
Sí. De una de cerrar.
Ah, ya, pero no tan creativo.
No, es que esta semana.
Le copiaste a Nico.
No fue mi semana.
Le copiaste a Nico.
Por razones obvias, porque a él y a mí se nos murió el papá este año.
Sí.
Entonces, quizás es la misma razón. No, Serrat hubiera puesto seguramente.
¿Cuál?
Cenicienta de porcelana, de cartón piedra. No sé. Por poner algunas, pero son unas viejas
canciones. Bonitas canciones.
O tío Alberto.
¿Cuál tío?
Las moscas.
Ah, tío Alberto, ¿cuál es esa?
¿Cómo fue tío Alberto? Ah, es que.
Ya, vale.
No, que voy a cantar yo. Alberto el Machado. ¿No? ¿Viene Serrat ahora?
¿Cuándo viene?
El 13. ¿Por qué estoy diciendo a gente que le importa un carajo que venga cerrando? Justo a los que no gusta.
Bueno, pero está bien, pero a otros les importará.
¿Seguro?
Si es esto.
No, seguro.
Si es del gusto.
¿Sobre gustos?
Yo creo que hay ciertas cosas escritas. Esa cosa de que gusto no hay nada
escrito. ¿Qué está escrito en gustos?
No sabría decirte ahora si estoy como tú con las canciones. Pero...
No, yo no puse canciones porque sé que hay que poner las mismas que pongo hace años que trabajo aquí. Entonces, para que me hicieran bullying, no, po.
No te habrían hecho.
No, bullying. Pero...
Te hubiera... queremos mucho en la institución.
King, hubiera puesto King, me encanta. Me gusta Space Odyssey.
Ya, bueno.
Me encanta esa.
Buena, ya. ¿Qué más?
Hubiera puesto... Este año hubiera puesto una de Grease.
Ah, claro, por ¿sí? Olivia.
¿Sí?
¿Cuál?
No me jodas la tita.
Hopelessly devoted to you.
Por ejemplo.
Ya.
No, dos cuadras más allá. Hubiera puesto. Que este año que ha sonado, que he escuchado harto. Pues Silvio lo escucho harto también junto con Serrat. A Fito.
Bueno, sí, Fito.
Cerú Girán. Me gusta mucho la música argentina.
Y bueno, entender. Para el guitarreo de la playa.
No, porque guitarra,
de la
no sepa qué lado se toca la guitarra. Sí, mal,
de hecho,
no. Pero sabéis que el otro día. Me gusta el folclore, me encanta el folclore latinoamericano, me encanta Zita Rosa, te lo mostré el otro día.
¿Sí?
Cafrunes, Zita Rosa, ¿sí? El uruguayo, Cafrunes, argentino. Soledad Pastoruti, me encanta.
No lo conozco.
¿Nunca has escuchado Propiedad Privada, Soledad Pastoruti?
¿No?
¿Tenís Propiedad Privada? A veces la tenés, ¿no? Ah. Es que la voz de... Soledad Pastoruti, yo no sé si... ¿Quién soy yo para decir si iba a ser, pero un poco la Mercedes Sosa, que la negra Sosa.
¡Qué buena! Buena pues, sí, tremenda voz.
Sí. Por ahí.
Bien.
Ya, pero quiero platear con mi gusto musical.
No, y si todos plateamos con nuestro gusto.
¿Y tú qué pusiste?
Yo puse varias. Cinco. Puse Common People de Pulp.
Ya. Además hay que ser bien cool, porque si no eres.
No, soy tan cool. Puse después What a Feeling, de la de Flashdance.
Sí, perfecto.
Después puse Amárrame, de la Mon Laferte. Mon Laferte. Con Juanes.
Sí.
Puse I'm Your Man, de Leonard Cohen.
Ah, Cohen.
Buena. Y cerré con Dueño de Nada de José Luis Rodríguez, el Puma.
Era la mezcla perfecta entre los British,
bien, sí.
Entre los cebolla, cool, lo tuyo.
Sí, entendí súper bien el concepto. Sí, sí, me felicitaron.
Lo tuyo el concepto. Aldo, mi amigo Aldo Lema, nuestro amigo Aldo Lema.
Nuestro, sí. Único, claro, grande.
Pega con una canción de Serrat que también es central, sobre todo mis recuerdos. Fiesta.
Fiesta, qué fantástico.
No, pero Aldo, perdónala. Aldo, discúlpala.
Por si acaso se acaba.
No, en la noche de San Juan se comparten su mujer y su gabán, hombre de 100.000 raleas. Pero bien, en fin, es muy preciosa esa canción. Y es uno de mis grandes recuerdos en realidad, cabrón chico. Es que Serrat, la música que uno escucha de chico, cada uno de nosotros es la biografía de su infancia.
Sí,
es lo que
supuesto.
Escuchó en su casa, en la época nuestra, los cassettes, la
los
tuya.
Cassettes, y los compas.
La tuya, los compas.
Pero lo otro también, te escuché cassettes.
Sí, claro.
Y claro, al final es como el gusto de tu padre.
Por supuesto, pues se heredan muchos.
Yo,
muchas
ellos, mocedades, te voy a decir.
Comedades, sí, entretenido.
Sí, comedades. Gardel.
Ah, bueno.
Mucho Gardel.
Ah, bueno. Yo se lo escucho. Me encanta.
Es muy bueno. ¿Qué más escuchaba de chica? ¿Sabes qué? Nat King Cole, pero un disco que tiene en castellano.
Mira.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar.
Está bien.
Eso.
¿Tenés fiesta de cerrar? Aldo la pide, no yo, ¿eh? No, Aldo la pide, la culpa, ¿no?
Y si es que la pide Aldo,
y además,
vamos a ponerlo.
Es que es demasiado
audífono.
Preciosa, es demasiado.
Pero no oigo nada.
Es la fiesta de San Juan, es como. Además, lo lindo es cuando se prepara la fiesta y cuando termina la fiesta. Y es muy simbólico de los procesos que cada uno vive en la vida.
En la vida. ¿Sí?
Hay lo que se llama los fines de fiesta, que son tristes, pero también hay esperanza de la fiesta que viene. Y por fiesta, obviamente, uno entiende tantas cosas. Mira, ¿eh? A ver, cierra su bulta nomás. Mira. Oye, ¿y saben que está de cumpleaños hoy día también?
¿Quién?
Manojito de Claveles.
¿Quién?
¿No saben ustedes? ¿El Manojito? Magallanes, po.
Ah.
Magallanes. ¿La bandita Magallanes?
Sí, la bandita sí, pero no sabía que
el era.
Es que era el himno. No, me pillaste.
Sí.
Lo siento. Saludo a los amigos de Magallanes.
Noto cierta.
No, nada.
Recogieron las basuras de mi calle ayer a oscuras.
Aldo Valentín.
Y hoy sembrada de bombillas.
Subiendo la fiesta.
Y colgaron de un cordel de esquina a esquina un cartel.
Vale,
y guirnaldas de papel, lilas, rojas y amarillas. Y al darles el sol la espalda, revolotean las faldas bajo un manto de guirnaldas para que el cielo no vea. En la noche de San Juan, como comparten su pan, su parienta y su galán, gentes de 100.000 raleas. Y apurad, que yo os espero si queréis venir, pues cae la noche y ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, y arriba mi calle se vistió de fiesta. Oye, el noble y el villano, el propio y el gusano bailan y se dan la mano, hombre, sin importarles la falla.
Juntos
los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, magreando una muchacha.
La original era Marcial.
Y con la resaca a cuestas vuelve el pobre a su pobreza, ay, vuelve el rico a su riqueza y el señor cura su ceniza.
Muy buena.
Se despertó el bien y el mal, la lumi rica al rosal, la puta pobre al portal,
que
la avaro a las divisas.
Y la avaro es divisa, vuelve después de la fiesta.
Todo vuelve.
Se acabó la fiesta.
El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada uno es cada cual.
Cada uno, son todo lo mismo.
Vamos bajando la cuesta, que arriba mi calle se acabó.
¡Bravo!
Es que que la poesía de Serrat, la poesía de Serrat es realmente
muy buena.
De, bueno, a los que nos gusta muchísimo.
No, muy buena canción.
Ay, 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 qué bonito, qué bonito. Qué buen recuerdo me dio Aldo. También otros auditores también nos han pedido cantar otra vez Serrat.
Ay, pero pongamos.
No, vamos, en realidad no los vamos a aburrir.
Yo las pondría todas.
Oye, ya, pues muchísimas gracias a todos.
Sí.
En tiempo libre que nos queda, ayer hicimos una mención que se fue un poco larga, pero yo bien sentía, quería tener el espacio para lo del muñeco Gallardo, ¿cierto?
Sí,
hoy día para esto, porque para mí el fútbol es, yo soy más menotista que billardista. Y ya. Eso es una filosofía de vida también.
Ya.
Está bien.
Está muy bien.
Como decía, la diferencia, una vez le preguntaron a...
¿Y cuál es la diferencia entre menotistas y billardistas?
Una vez a Menotti le preguntaron.
Ya.
No sé qué, y él dijo, para definir el fútbol, que nadie se ofende porque a mí me gustan los dos, pero... O sea, uno más y otro más. Esto es como escuchar a Serrat y a Julio Iglesias. Menotti y Bilardo. Menotti era el fútbol más, si se quiere, espectáculo, el fútbol más artístico, el fútbol más
pasional.
Sentido, el fútbol más pasión, el fútbol arte. Mm. El fútbol. Y Bilardo, el famoso. El písalo, dentro del pinche rata, el que jugaba con alfiler para ganar. Ganar, como sea ganar. El espectáculo da lo mismo, ganar medio cero. Está el famoso video písalo.
¿Cuál es?
Cuando un jugador suyo en Sevilla choca con un otro jugador y queda lesionado el jugador del otro equipo. Y el doctor del equipo del Sevilla sale a la cancha a
socorrer. Por supuesto, una cosa.
Y Bilardo empezó a garabatear a su doctor y le decía. Es el rival, le decía.
Ah, no,
es
el rival. Igual crazy, ¿no?
Písalo. Y se hizo muy famoso en las gradas de España.
Písalo,
que era como. Bueno, ese era el bilardismo.
Pero como carnaza.
Bueno, pero es una bestia, Bilardo es una bestia. Bueno, y eso me ha marcado mucho, me interesa mucho esa mirada, filosofía. Esa filosofía. Valdano representa mucho también esa filosofía más de Menotti, qué sé yo. Y por eso lo del muñeco Gallardo me emocionó mucho, decir, yo puedo ganar y si gana Boca lo mismo, pero yo soy digno y gana River,
claro.
Y nosotros ganamos hasta el minuto 90. Hasta la final, aunque cueste lo que cueste, si hay que ganar, damos todo. Y fíjate que hoy leí en la mañana, en el Mercurio, una breve, una cosa que en Chile no se usa porque somos a rato ratas de bandereta.
¿Como de alcantarilla?
Me vas a creer que está en duda, porque nunca se ha hecho, ¿no sería? Si se le va a hacer el pasillo a Colo Colo.
¿Cómo? ¿Por qué?
Es que porque no se ha hecho. Yo no sé si se ha hecho alguna vez. Que alguien me diga por WhatsApp si se ha hecho. En el fútbol y en el mundo civilizado se hace el pasillo. ¿Qué es el pasillo? Colo Colo ya salió campeón.
Sí.
Falta una fecha. Colo Colo juega con O'Higgins. Que es lo que se debiera hacer en un país civilizado, gente educada, donde el deporte es dignidad, es competencia, pero también es competencia.
Espíritu deportivo, es lo con todo lo que eso abarca y encierra.
Puede ser todo lo adversario que sea. Pero si sale el Madrid campeón, y le toca jugar con el Barcelona. Ya campeón el Madrid, el Barcelona le hace un pasillo y el Madrid entra entre medio de los jugadores y los jugadores le aplauden.
Ah, por supuesto.
¿Tú te imaginas que en Chile pueda pasar eso?
Debiera, yo me imagino que podría pasar.
Pero no sé, pues, si en Chile no hay minuto silencio.
No, José.
O sea, partamos por ahí. No hay minuto silencio y le vamos a hacer el pasillo. A mí me fascinaría hacerle pasillo Colo-Colo. A la U, incluso, que son mis adversarios. A todos. Pero bueno, ese espíritu es el que yo quise relevar ayer del muñeco que me encantó. Me encantaría que O'Higgins y los directores de O'Higgins le dijeran...
En una de esas nos sorprenden, darle
ojalá.
La idea.
A lo mejor ha habido, alguna vez ha habido pasillos, yo no me lo he perdido. Pero yo aspiro que haya pasillos en el fútbol chileno al campeón, porque el campeón se lo ganó en la cancha, con lo cual se ganó el campeonato en la cancha.
Hizo un campeonato redondo.
Tremendo, pues, tremendo. Pero en fin, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de todo esto? Hemos hablado Serrat, hemos hablado Gallardo, hemos hablado Menotti, hemos hablado todo. Dijeron que había libertad hoy día, ¿no?
Todo lo que queráis.
7 de la tarde, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier, ¿qué música pusiste tú?
Música chilena. Solamente música chilena.
O sea, resignificaste la música chilena.
Sí, claro, pobre, una resignificación.
Por un compromiso musical que tenemos acá en Radio Duna.
Oye, ¿qué
años.
Canciones pusiste, Kike?
Puse canciones de Javier Amena. Y ahí me di cuenta el protagonismo.
¿Pero como pura gente nueva o también clásico?
Sí, Javier Amena nueva tiene.
No, bueno, pero no la, no sé, por la Violeta Parra.
No, solamente artistas contemporáneos. Pero ahí hemos tenido...
Pedro Mesone, qué sé yo.
No, tuvimos a Los Bunkers, un sinfín de artistas.
¿Cuál de Los Bunkers pusiste?
Ven aquí. Así que Eso, y ¿les puedo recordar algo?
Sí.
Hoy día a las 20:30 horas tenemos también un especial.
Ah, sí, va a tocar muy bonito.
Bjorka acá, un regalo de cumpleaños que nos hicieron estos 27 años. Se reemplaza Sintonía Crónica y vamos a tener ese especial que hicimos junto
a Vinieron para acá, sí.
Vinieron para acá, tocaron en vivo. De verdad, una sesión muy bonita, así que para que no se lo pierdan.
Mira, Enrique y Javier.
Pasaron cosas esta semana, Matías.
Sí.
Pasaron muchas cosas.
¿Acá?
Sí.
Yo hice el programa, pero desde mi casa estaba un
poquito... No, yo sé, pero sí, lo sentimos y estábamos contigo viviendo el momento.
No, si en cancha estuviste, pero
sí.
En el camarín.
No te digo acá, en el estudio, en los estudios centrales.
¿Pero cosas de qué tipo? ¿Emocionales?
De todo tipo.
¿Hay nueva pareja?
No,
hay,
no, no somos gente muy seria.
¿Y la gente seria puede tener pareja?
Sí, pero es que acá...
Pero acá no.
No, acá no.
Ah, ven, ya se pusieron ya.
A ver, ¿qué pareja te podría dar?
No sé, por la que quieran, po.
No sé, porque estáis tan creativos.
Yo pregunto, pasaron cosas, ¿qué pasó?
Cantó Bjorka.
Ah, bueno.
Bueno, y otras cosas más, pero no te preocupes, que no te dé ansiedad. Ahora, de que te lo perdiste. Vamos con los titulares. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se reunió con un grupo de alcaldes y alcaldesas de la región metropolitana en el Palacio de la Moneda para tratar los problemas de seguridad en el país. Las autoridades comunales entregaron 7 propuestas para abordar el tema desde el punto de vista municipal, mientras el secretario Monsalve se comprometió a un plazo de 2 semanas para poder concretar el plan antidelincuencia con una respuesta también a estas propuestas. Cada vez se complica más la candidatura de Carol Cariola como nueva presidenta de la Cámara de Diputados, luego de que la bancada de la Democracia Cristiana ratificara que no votará por la diputada comunista para presidir la corporación. El apoyo falangista había estado en duda durante las últimas semanas y estaba supeditado a que el Partido Comunista tomara distancia de las querellas presentadas en contra del exdirector del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien es exmilitante de la DC. Esta tarde, desde el Partido Comunista, enviaron una comunicación a los parlamentarios falangistas donde aseguraron no ser parte de la querella, lo que el jefe de bancada de la DC, Erika Edo, calificó como insuficiente y agregó que mantendrán su posición. Una persona falleció y 5 quedaron heridas, entre ellas el jugador del Monza, Pablo Marí, luego de ser apuñalados en el interior de un Carrefour del centro comercial Asago, a las afueras de Milán. Según informó la policía italiana, un hombre de 46 años fue arrestado y puesto bajo custodia, presuntamente luego de robar un cuchillo dentro del mismo lugar antes de apuñalar a los clientes. Y Estados Unidos advirtió a Rusia que habrá consecuencias si decide atacar sus satélites comerciales. La Casa Blanca reaccionó así a las amenazas que pronunció el alto cargo ruso Konstantin Voronsov, quien expuso la ira de Vladimir Putin por la ayuda que recibe de los Estados Unidos, Ucrania, para poder defenderse de la invasión.
¿Sabes qué otro tema? Bueno, pues de todas maneras, con tiempo, si hubiera tenido la cabeza más despejada.
¿Cuál?
Virus.
Qué buena.
A mí me fascina.
¿Pero cuál? Yo siempre hago cualquier... ¿Cuál
particular? Amor descartable, por ejemplo.
A mí me gusta Virus también.
Guadu, pronto entrega.
Luna de miel.
Y bueno, Cerati. Yo Cerati lo escucho harto también.
Es bueno Cerati.
Y te diría que me gusta más Cerati que Soda. Aunque pues suene una...
No, a mí me encanta
Soda. Claro, pero es que solo escuchar Soda... O sea, la persiana americana en un carrete, en una fiesta, en un baile, extraordinario, ¿no? Bueno. Pero para estar solo en el auto, ok, Google, escucha no sé quién, que yo me la paso en eso. Cerati. El puente o...
Sí.
O sea, yo no tengo ringtone, por ejemplo.
¿Ah?
No tengo ringtone.
¿Ah, sí?
Ringtone.
¿A quién? ¿A Cerati?
¿Eh?
A ver, déjame, ¿te puedo llamar?
Yo tengo el teléfono. ¿Tú?
Ahí está tu teléfono.
¿Dónde? Ya, llámate.
Pero mira. Suéltalo.
Ah, no, si te voy a mentirte.
Mira. No, te digo, Ganso, que sácale el silencio, po.
No me traté así tan mal.
No, si yo te quiero tanto. ¿Vale?
Llámame.
Quiero tanto.
Llámame.
Espérate, pues, ahí.
¿Me tenía, no?
Sí.
¿Ah? A ver.
¡Ay, qué emoción!
¿Viste?
Sí. Mira, ahí está.
Te busqué. Ahí.
Con luces,
es bueno.
Bueno, me encanta esa canción.
Extraordinario tema. Oye, pero sabes que este es un programa de radio, no es de.
¿Qué
esto,
emoción?
No es...
¿Y yo cómo puedo hacer
esto?
Esto
no es ahí, vemos. Esto no es magnífico copia musical.
Enséñame.
Número uno.
¿Te acuerdas?
Oye, tenemos entrevistado.
Sí. ¿Está ya el entrevistado?
7:00 p.m, 20 minutos, estás en Duna.
Nada personal, le podríamos preguntar. Le podríamos preguntar al entrevistado qué canción pondría él. ¿Cómo está, senador?
Yo sé.
Matías Walker.
¿Cómo está, senador?
¿Cuál pondría? Hola,
¿qué pondría?
Estamos de, estamos Matías, de cumpleaños como radio, estamos de cumpleaños, como
sí,
sabrá.
Sí, perdón por el jolgorio, pero.
Y a todos, ¿sabe qué, senador? Todos han puesto una canción. Y la José dijo que usted pondría ella, ya me olvidó por la DC. No, no, yo creo que no, ¿no?
¿Cómo tan rápido?
¿Cierto
no,
que no?
No.
No, mira, yo escuché que estaban tocando a Serrat con Sabina. Sí. Yo puse además en mi Instagram una canción, que es la canción de Serrat con Sabina en vivo, que es
y cantar. Nos dieron las no.
Todo pasa y todo que es pero lo nuestro es pasar.
Pasa haciendo caminos.
Qué lindo. Por la que, ¿esa recital, pondría usted, senador?
Recital, dos pájaros.
Sí.
Ese recital de Dos Pájaros de un Tiro, se llama, me parece, que está en Netflix, que es una... Es una gira, es fabulosa. Fabuloso como
sí,
recital y como gira y como todo.
Bueno, está haciendo camino ahora también. Sí. Empezando un
camino. Bueno, Matías Walker, empezando un nuevo camino. Nunca es tarde para empezar nuevos caminos. Salió de la DC. ¿Cuándo empezó a masticar esta idea, senador?
Bueno, yo creo que hay un germen de esta decisión cuando la Democracia Cristiana, y más bien la cúpula de la Democracia Cristiana, decide, sin preguntarle a sus militantes, apoyar una mala propuesta de nueva constitución que nosotros sabíamos que iba a ser rechazada por el electorado montecristiano, el electorado de centro, que quiere cambios, pero quiere cambios con paz social, con estabilidad, no quiere tirar la casa por la ventana. Así ocurrió. Yo creo que el resultado del 4 de septiembre nos dio la razón y nosotros esperábamos que después de esto renunciara a la directiva, hubiera un proceso de reflexión, se acogiera a lo que plantearon los expresidentes de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei, Andrés Saldívar, formar una mesa de unidad. Nada de eso ocurrió. Incluso intentamos hasta el final, el 15 de octubre, juntar firmas para autoconvocar una Junta Nacional para hacer esta reflexión. Y finalmente, nosotros dimos cuenta con mucha gente, no solamente con Jimena Rincón, sino que con concejales, dirigentes territoriales, pero también con muchos que no son demócratas cristianos, que convergimos desde la centroizquierda con rechazo, de que había un centro huérfano de representación política que logramos representar de alguna manera en la campaña del rechazo y que, bueno, necesita ser representado por el bien del país.
Senador, por lo que han dicho usted y lo que también ha salido en la prensa, la idea suya y de la senadora Rincón es hacer un nuevo referente político. ¿En quién están pensando? ¿Han conversado con gente? Porque se necesitan más que sí, dos.
Hay que parecerse más gente en este
claro.
caso.
Sí, por supuesto, mucho más que dos. No, por supuesto, hemos conversado con mucha gente. De hecho, ya tenemos una nómina de más de 100 personas interesadas en formar un nuevo partido.
¿Y por qué formar un nuevo partido? También le pregunto, porque habiendo tanto partido, uno piensa en la fragmentación, en la atomización incluso, que está viviendo la política chilena. No sé si es aconsejable,
sí,
mirando lo que ha pasado, pasa, sobre todo.
Sí, lo que pasa, José, es que hay muchos partidos de izquierda y muchos partidos de derecha, pero no hay partidos que hoy día tengan como objetivo representar el centro político. Y nosotros llegamos a esa conclusión de que el centro político con el que se identifica la mayoría de la gente, y es cosa de ver la encuesta CADEM, y es cosa de ver el resultado del 4 de septiembre, está huérfano de representación, y nosotros creemos que ahí hay un espacio. Es el espacio que históricamente convocó la Democracia Cristiana, pero lamentablemente en los últimos años, sobre todo con esta directiva y con la decisión de apoyar una propuesta que más bien era una propuesta de la izquierda que dividió al país, dejó de representar. Y nosotros renunciamos por eso a la Democracia Cristiana como partido, pues no renunciamos a representar al electorado demócrata cristiano que hoy día está huérfano de representación y al electorado del centro político federal.
Ahora, escuche, claro, ustedes no van a empezar a contar el final del chiste, tienen que ir armando ladrillito a ladrillo, no me va a contar quiénes son, si va a venir más gente de la DC, pero no hay que ser tan ingenioso que la búsqueda va a ser, por lo pronto, partir por los mismos que se han ido antes, ¿no es cierto? Porque no es raro pensar que ustedes quieran políticamente convivir con aquellos que ya convivieron 20, 30, 40 años, no tengo idea, familiarmente, tradicionalmente, ustedes pertenecen a ese... Entonces, algunos que ya se salieron, si se salen ustedes, ¿Van a intentar hacer algo más o menos junto con gente de ese espectro o no?
Sí, lo que te puedo decir, Matías, es que esto va a ir mucho más allá de la DC y va a ir mucho más allá de la dupla Jimena Rincón-Matías Walker, sino que va a ser una cosa mucho más amplia que va a convocar a muchos liderazgos de la centroizquierda por el rechazo. Esto no es una decisión de la DC, una separación de la DC. Vamos a convocar a mucha gente de la Democracia Cristiana, algunos que ya habían renunciado, otros que están renunciando por estos días, pero queremos convocar a gente que ha estado en el PPD, que ha estado cercano al liberalismo, a la socialdemocracia, que viene de movimientos sociales, ciudadanos.
O sea, más bien centroizquierda.
Yo te diría centro. Pues nosotros tenemos a veces un complejo de decir que somos de centro. Yo creo que la mayoría del país se identifica con el centro político y claro, se van a sumar gente de
sí, pero usted dijo
también
gente del mundo Partido Liberal, del PPD, de la Democracia Cristiana, más bien centro-izquierda.
Sí, yo te diría, José, de un centro cristiano, un centro socialdemócrata, de un centro liberal y obviamente convocando a gente de centro-izquierda también.
Felipe Arboe, también entiendo que anda buscando domicilio. Sí. Aislado para él, ¿no?
Yo, por supuesto, somos muy amigos.
Es el campo, si le llaman el campo, es el de un lado.
Pero yo no voy a dar nombres propios por respeto a todos los que hemos conversado, porque además, finalmente, los militantes de los partidos son los que están en el acta de constitución. Se requieren 100 militantes, tenemos mucho más que 100 interesados. Va a ser una tarea difícil ver cómo se refleja, ¿no es cierto?, esa acta fundacional, pero estamos muy contentos porque además, después de la decisión que anunciamos hoy, que una decisión dolorosa, difícil, ustedes saben que yo nací prácticamente en la Democracia Cristiana. Bueno, hemos recibido muchos llamados, muchos mensajes de WhatsApp que no paran diciendo oye, o que ya se desafiliaron o que van a sumarse al nuevo partido, quieren más detalles. Ahí estamos formando grupos de WhatsApp, estamos contándoles un poco cuál es el proceso, cuáles son los principios del nuevo partido, pero yo diría que es un partido de centro.
Matías, ¿por qué no Amarillo no sumarse a esa propuesta que ya está en marcha, además, y donde al parecer, o sea, en principio uno ve bastantes coincidencias?
Sí, yo tengo mucho cariño, respeto, amistad con mucha gente de Amarillo. Nosotros podemos, además, el día de mañana formar una coalición política, un pacto político con Amarillo, sería deseable, ¿no? Esto es como el fútbol, se requiere siempre alguien con quien hacer pases para armar la jugada. Y no me cabe duda de que vamos a converger el día de mañana con Amarillos, pero probablemente nosotros queremos hacer algo un poco más amplio y es lo que nos han pedido quienes se están sumando a este nuevo partido.
Matías, la historia, no es que yo sea un experto ni mucho menos, pero de los que se me viene a la cabeza de partidos en Chile incluso, y que es lo que obviamente más conozco, se divide así a grandes rasgos entre los partidos que surgen de ideas, de grupos, de colectivos, de momentos. Le pasó a la propia Falange a fines de los 30, sí, el Partido Conservador, ¿no es cierto?, que derivó el 57 en la Democracia Cristiana. Y hay otros partidos que son más personalistas, y tengo la sensación de que los partidos que pasaban personas son de corto andar, son de más corto plazo. ¿Cómo lo harán ustedes para que esto no se convierta en un... porque además, como dice José, hay tanto otra gente saliéndose, para que no se parezca, no solo no sea, sino que no parezca que son puros emprendimientos políticos personales y que haya nombres propios, cacicazgo, y que no haya colectivos, como fue tu propio ex partido originalmente.
No, por supuesto, y te lo hizo un nieto de un fundador de la Democracia Cristiana. Mi abuelo rompió con el Partido Conservador para fundar la Democracia Cristiana con jóvenes falangistas porque sus ideas eran absolutamente incompatibles con el Partido Conservador y adhirieron a social cristianismo. Y ese momento histórico que tú señalas en el presente es el plebiscito del 4 de septiembre. Qué duda cabe que desde la Democracia Cristiana y desde la centroizquierda por el rechazo surgió una opción que dijimos, a ver, esperen, nosotros queremos una constitución que una al país, no esta propuesta, y de ahí, desde ese momento histórico nace, junto con la revalorización de lo que han sido los gobiernos de centro izquierda, esta opción política colectiva, de decir, bueno, a raíz de esta coyuntura histórica y que nos atrevimos a sacar la voz.
En ese sentido, les comió mucho más la color.
Vamos a formar un partido de centro sin complejo.
Sí, pero en ese sentido de que parta a partir de un hecho político ajeno a una persona o dos o tres personas, amarillo les comió la color, porque amarillo se juntaron realmente gente distinta en función de un de algo público, algo común, y dijeron, bueno, nuestras diferencias las dejamos de lado y tenemos este proyecto en común. ¿Qué tienen en común Barken con, no tengo Weisblut. Idea, con Mario Weisblut o con Ricardo Escobar?
¿Qué y yo los felicito distinto? Por haber hecho eso, de todas maneras, pero por eso te digo, María. Yo,
no te digo que se metan amarillos, te digo que qué hacer para que ustedes no parezcan el emprendimiento de Rincón Walker versus lo otro, que es una cosa...
Sí, claro.
Más pública.
Lo que pasa es que cuando ustedes vean la nómina de los militantes del futuro partido, se van a sorprender, porque realmente es gente que viene de mundos políticos distintos, de movimientos ciudadanos distintos.
¿Y no nos podría adelantar un poco, Matías?
Uno o dos nombres,
como para hacer una idea.
No es porque quiera jugar a los misterios, sino que ellos nos han pedido expresamente que esto se pueda materializar y se pueda comunicar conjuntamente cuando se concrete, y yo quiero ser muy respetuoso.
Oye, ¿y nombres, por ejemplo?
Es que no te voy a dar ningún nombre.
No, nombres de militantes, nombres del partido, digo yo.
No, tampoco, porque ahí el comité creativo está todavía creando. Es que precisamente porque esto no va a ser el partido de la dupla Rincón Walker, sino que va a ser algo mucho más amplio, vamos a anunciarlo en su momento con todos los que están convergiendo en el nuevo partido.
Ya. ¿Va a tener bancada el partido aparte de ustedes dos? O sea, ¿hay más parlamentarios o no?
Sin duda.
Y por mientras van a seguir en la bancada de C, porque esa es otra pregunta que anda rondando, porque el senador Iván Flores decía que hasta el momento no habían renunciado a la bancada.
Así, perfectamente, lo hemos conversado con nuestro amigo.
Estaba muy dolido, estaba muy triste el senador Flores.
Porque bueno, estuvimos juntos, acuérdense, el voto rechazo, suscribió el proyecto de los cuatro séptimos, tenemos una gran amistad, y lo que hemos hablado con Iván es que queremos seguir formando parte de un mismo comité, porque una cosa es la definición política y otra cosa es la forma de trabajar en el Congreso.
Oye, me pregunta un auditor que con bastante razón, tú, de la centroizquierda, es obvio, ustedes vienen de allí, tanto Rincón como tú, ¿hay algo que quiera sacar de la derecha, de la centro-derecha, de esa experiencia que pueda ser útil para la conformación de este nuevo conglomerado, partido, grupo, asociación o como fuera?
Bueno, hay gente de centro-derecha que nos ha preguntado en qué estamos, cuál es la declaración de principio. Hay mucha gente que ha renunciado a partidos de Chile Vamos y que probablemente me han llamado, por ejemplo, de la región de Coquimbo, que ven con interés esta posibilidad. Pero como te digo, yo creo que el problema que tuvo Chile Vamos, y lo vimos, yo tengo el mayor respeto por Evópolis, pero una de las razones por las cuales yo creo que Evópolis tuvo poca participación en las elecciones del fin de semana es porque se desdibujó mucho en esta alianza con el Partido Republicano. Anunciaron muchos militantes de Evópolis. Entonces, por eso te digo que yo creo que el espacio político de la derecha, Chile Vamos, un espacio que está muy copado, pero el centro político, que es muy amplio y que congrega gente que viene de trayectorias políticas, sociales, ciudadanas distintas, es un espacio muy amplio que hoy día no tiene representación, y desde luego no tiene representación en el Senado.
Matías Walker, perdón, ¿y algún otro Walker? Patricio, por ejemplo, que se salió de la de la DC también.
Bueno, si sumamos a la familia ya tendríamos el 10%.
Sí. Ignacio tampoco está tan contento.
Pero
en cualquier momento renuncia. No, yo pregunté, tampoco no se ve tan estable esa relación.
Yo soy muy respetuoso, es broma. No, yo soy muy respetuoso en el proceso de reflexión de cada cual.
Gracias, Matías.
Buenas que estén bien, un abrazo.
Chao, 7:35, estás en Duna.
Nada personal.
¿Viste cómo quedó el avión este Latam que enfrentó un ¿cómo se llama? Un temporal.
No lo vi.
¿Cómo se puede? No, no es temporal, exactamente.
Unas turbulencias.
Sí. Déjeme buscar exactamente.
Un frontal, un sistema frontal.
Un sistema frontal
con granizo. Con granizo,
pero la verdad es que...
Terrorífico.
Es un avión que se hace, no sé si es Santiago Asunción, que le llaman el vuelo del terror. Despegó de Santiago, exactamente, y que aterrizó en Paraguay sin un motor y con el parabrisas roto.
Qué seco los pilotos. Increíble. Qué seco.
Esa nariz redonda, ese pompón que llevan adelante, sí. Perdón, no sé el término, puede ser.
Yo tampoco.
Pues, ahí, yo tiene le pongo un nombre, pompón, pero una...
Pero todo entiende. Sí.
Bueno, sin ese corrito que llevan adelante, porque es como una carcasita.
Ah,
como
pobre. Solo pienso en eso.
Hay videos de... Yo no sé quién tiene
la sangre fría para poder hacer ese video.
Para ponerse a grabar cuando está ahí en la B y cuando...
No, así como un live en Instagram.
Claro. ¿Ven las imágenes? ¿Tú no viste las imágenes del avión?
No vi las imágenes del avión.
A ver si Lucho Cruz se la pone ahí en el streaming. Porque es realmente, realmente fuerte.
Escalofriante.
Claro, el vuelo 1325 de la aerolínea LATAM, luego que atravesó una tormenta durante su trayecto de Foso Iguazú a Asunción. ¿No? Daños severos en el avión. Daños severos.
Yo encuentro que esos pilotos son para, en verdad, tremendo. Hacerle una estatua.
La ruta original era Chile a Paraguay, tuvo que desviarse a Brasil a la espera de mejores condiciones climáticas y tuvieron ahí 2 horas de espera. Eso es lo que cuenta al diario ABC Color, me imagino que es el diario, el diario paraguayo famoso. Uh-huh. Una persona que viajaba allí dice que, déjame, es bien impresionante, ¿eh? Porque
cayeron los típicos de la presión.
Bueno, pero mucho más que eso, ¿no? La situación estuvo realmente grave. Yo te he visto a mirar
las imágenes
como quedaron y a ver unos videos que hay de adentro y son francamente difíciles. Mira, a ver, pues dice aquí, la Dirección Aeronáutica Civil de Paraguay dio inicio a una investigación. Un equipo de especialistas de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Chile se integrará en terreno para colaborar con este proceso. ¿Lo viste cómo quedó? Uno no se imagina cómo. Ahora, estas cosas alguien puede decir.
O sea, el pompón completo afuera.
No, todo lo que es pompón fuera, o sea, sí. Pero no sí, le sí, sí. Bueno, lo maravilloso es que alguien puede decir, bueno, lo único que esto me da miedo es volar en avión. Al revés.
No, por el contrario.
Mira. Porque imagínense una adversidad de este tipo, compárenla, hagan la analogía con una carretera en un auto. No. Bueno, por eso muere tantísima más gente.
Pero también anda más gente en auto que en avión.
Pero proporcionalmente con la cantidad de vuelos que andan todo el día.
Estoy viendo los videos ahora.
Claro. Es un medio de transporte ultra requete contra seguro.
Yo tenía un amigo que era piloto.
Ultra seguro. Y aquí, perdón, ante una instancia, una circunstancia tan compleja, tan adversa, peligrosa y difícil, gracias a la pericia, a la tecnología, lograron salvar sin ilesos todos los tripulantes y todos los pasajeros.
Déjame contarte. Este amigo mío, que era de piloto de LATAM y después fue de Singapore Airlines. Ya. Yeah. Y ahora no, creo que está en Abu Dhabi, en uno de esos países, también de piloto. Oye, y me decía que las pruebas son increíbles. Cuando prueban los aviones en la Boeing o en, ¿cómo se llama la otra?
¿En las pruebas en simuladores?
Unas Airbus los ponen en unas condiciones, pero realmente críticas. Es tal la fuerza que hacen que en algún momento se juntan las alas. Las hacen incluso juntarse así, el golpe. Y así todo resisten, así los prueban así como en unas inclemencias, pero realmente tremendas. Y eso me lo decía para tranquilizarme, porque a mí no me gusta tanto viajar en avión.
No, a nadie le gusta, pero es que ayuda...
No, pero es que hay gente que le da lo mismo.
Sí. Bueno,
a mí me da un poco... No,
cómodo tampoco, sí. Para mí no es cómodo, pero es tanto lo que ayuda, tanto lo que facilita la vida, tanto lo que permite hacer tantas cosas.
Y lo seguro que es, y cómo de verdad está todo súper planeado, está... Bueno... Uno lo ha visto, esta cuestión realmente es impresionante.
Así que, eso, pues yo insisto, lo quería poner como para... Justamente respaldar lo seguro que es un viaje en avión. Son las 7 de la tarde, con 40 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Oye, hablando de autos, comienza mañana este súper fin de semana largo.
Sí.
El gobierno le ha puesto extra large a este feriado, que son 4 días. Van a salir más, es como el que ha salido más gente en la historia. 570 mil autos creo que se espera que salgan este fin de semana.
Miramos.
540 mil vehículos.
Ah,
bueno. 540 mil vehículos van a salir esta semana. Y han hecho todo un plan bien interesante para, oye, para la salida.
Lo increíble es que cuando uno sale en las horas antiguas, clásicas, ¿no es cierto? Que es el último día del feriado.
Sí, sí.
Uno se mandaba 7 horas de taco.
Uh-huh.
Esto ha ido cambiando no solo porque hay más infraestructura, ya hay más plazas peaje, muchas partes, ya hay más, qué sé yo, tag y más, sino porque gracias a las tecnologías y la gente empieza a usar
los Waze
y los Google cosas, Maps, ¿sí? Y qué sé yo, que me contaban que es la misma base de datos, porque las dos son de Google, que te permite programar tu viaje. Tú puedes ponerle en el Waze, si usted no sabe, dígale a su hijo que lo ayude.
De todas maneras.
Porque tú les quieres poner, tú estás, por ejemplo, aquí y vas a Viña.
Ya.
Entonces yo digo, ya, yo quiero llegar a Viña a almorzar mañana, el sábado. Uh-huh. Entonces, yo le pongo, Santiago, destino, Viña del Mar, la calle Agua Santa 1415,
claro.
Pum, y Los Plátanos, donde vivía yo de chico. Ah. Los Plátanos, pum, le pone ahí. Y hora de llegada, 2 de la tarde, me espera almorzar, 2 de la tarde. Y te va mostrando cómo está para llegar a las 2 de la tarde. Y realmente te dice, ya, salga ahora.
1, 2, 3, ya.
Salga ahora porque este es el mejor, el óptimo para que usted salga. Y bueno, ahora lo que pasa es que hay gente que no usa mucho esta tecnología y se empieza a panicar y empieza a irse el día antes. Y yo le digo, señor, con lo que cuesta tener un feriado 4 días porque usted se pierde un día entero.
Sí, no sale eso.
Use ese güey de tempranito en la mañana, este piolita, ese día no puede tomar porque tiene que manejar, ni siquiera una pizza en el almuerzo, nada.
No.
Y la tiene monitoreado, tiene cortito al guacho y pum, y parte a la hora que usted,
ya,
a la hora adecuada para que usted pueda llegar.
Para los que no saben usarlo, las autoridades le comentan a esas personas que la hora pic comienza mañana viernes a las 2 de la tarde.
Ya.
Mañana durante toda la tarde va a estar duro, sobre todo la 5 Sur. Y después, el sábado, a partir de las 10 de la mañana.
Ya.
También, rudo. Después se calma un poco la cosa y comienza el drama el lunes en la noche y el martes, sobre todo el martes después de la 1 de la tarde. No descubrieron la pólvora, pero eso es más o menos las horas pic.
Te aseguro
pero que... Pero últimamente es menos fuerte que antes.
Menos, porque la gente se reparte mucho más, justamente por ese pánico a las 10 horas. Porque 10 horas en 100 kilómetros te echa a perder prácticamente lo descansado al fin de semana. Entonces,
oye,
no vale
la... peaje a 1.000 pesos a las horas para tratar de fomentar el que haya diversidad de horarios. Por ejemplo, en la ruta sur, en el peaje Angostura, de 7 a 1 de la tarde, 1.000 pesos para autos en ambos sentidos. En la ruta 68, en Lo Prado y en Zapata, desde las 7 a la 1 de la tarde, para autos o vehículos en dirección a la costa. También va a haber rebaja de 50% para los camiones si transitan en las noches. Muy buena cosa, porque sabemos que el tema de los camiones es más difícil pasarlo y todo eso. Y las medidas de retorno el martes, peaje 1.000 pesos nuevamente, en peaje Angostura desde las 7 a la 1 de la tarde para los autos en ambos sentidos, y en Lo Prado Zapata, pero al revés. Lo mismo, pero al revés.
Y déjenme remar en mar abierto.
Ya, dale. O sea, lárgate.
Yo sé que ahora mismo que nadie hace. No nadie, pero los que lo hacen no me van a hacer caso igual. Pero han de saber qué cuentan. Aquellas personas que cuando hay un taco pasan por la berma, cuentan no solo con mi reprobación, porque qué importaría mi reprobación, sino que quiero decirles que están faltándole el respeto a todas las personas que están esperando y que están tan apurados con las mismas ganas que tienen ustedes de llegar a su destino. Y ustedes están pasando por arriba de ellos, están faltando el respeto, están siendo unos winners, están siendo unos maleducados, están básicamente creyéndose ustedes que son más importantes que los que están haciendo el taco. Los que están haciendo el taco son, insisto, tan apurados, están tan cansados como ustedes y tienen el mismo respeto, la misma dignidad que ustedes. No son menos importantes que ustedes. Así que espérense, no pasen por la berma, porque es muy incivilizado, es muy ordinario y es muy maleducado. Es muy rasca pasar por la berma.
Sí, yo a veces les pongo el auto.
Yo siempre.
Sí, no, porque a veces que me asustó, porque una vez me pasó que le puse el auto bien chora, le pongo el auto para que no pase, y el tipo no le importó. Y como que empezó a acelerar y ahí como me corrí.
Más vale correr.
Me corrí y dije, ¿sabes qué más? Yo ahí no.
Detestamos los que pasan por la verma.
Nos caen pésimos.
No escuchen esta radio, no están invitados. Esta radio es buena onda. 7:45 están en Duna.
Nada personal.
Y vamos a saludar a nuestros patrocinadores.
Vamos, vamos.
Cuando lo tengas, porque lo que es yo, estoy más perdido que...
Ay, 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 lo tengo, espérate. Universidad Andrés Bello, reacreditada en Chile y en Estados Unidos, con un diseño de aseguramiento de calidad certificado en Europa, o sea, nada más internacional, lo que te estoy contando, invita a su simulador de becas, becas hasta un 100% en arancel y matrícula en www.unav.cl, UNAV, compromiso total.
Y no solo este fin de semana, en general en la vida, busca respaldo,
por supuesto,
cobertura, las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial.
Era que no.
Bueno, lo que tú estás buscando vos, José, es Alfa. Visita salfamaquinarias.cl. Salfa. Más que máquinas.
Zurich. Lo leo. Me va a molestar.
¿Qué? ¿Zurich? No, es que el titular no hay que leerlo. Es que esa es la misión.
Yo sé, pero...
¿No tienes que leer por tú la fecha? ¿Jueves 27? No, eso...
Depende. ¿En qué momento? Depende, porque cuando uno... introduce el programa, uno dice la fecha.
Sí. Nico en la mañana sobre todo.
Seco. No, le gusta.
Cuando la chunta.
Oye. ¿Conoces los fondos mutuos en UF? Era que no. En Zurich puedes invertir en estos fondos invirtiendo desde $1,000. Infórmate más y sobre más productos en Zurich.cl.
Estamos en la pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Te invitamos a conocer el Fondo Mutuo Zurich Rendimiento UF, un fondo de riesgo moderado, el cual busca protección ante los riesgos inflacionarios, ya que invierte en instrumentos UF. Además, podrás invertir y rescatar tu inversión cuando estimes conveniente. Invierte con la asesoría experta y personalizada de nuestros ejecutivos. Fondo Mutuo administrado por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos CCA. Conoce más en www.zurich.cl.
Amor, tú, yo y 6 días en Río de Janeiro. ¿Buena o no? Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Me causa tanta ternura ver los disfraces pidiendo dulces.
Sí, se ven exquisitos. Oye, ¿y ustedes viajan hoy en la noche?
Sí, que los niños disfruten un ratito y partimos después. Tenemos todo listo. Hasta la alarma dejamos instalada.
Ah, ¿me hiciste caso al final?
Sí, tenías razón. Verisur se pasó. La instalaron el mismo día y lo mejor es que podemos controlar desde el celular.
Protege lo que más quieres. Contrata llamando al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
No es la primera vez.
Hola. Hola, somos Yorka
y queremos celebrar el aniversario número 27 de Radio Duna.
Este jueves a las 8:30 con música en vivo.
Nos vemos.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños.
No hay que perder la cabeza.
Digitaliza tu área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Ahorra tiempo y costos, gestiona los turnos de tu equipo, firma digitalmente, calcula remuneraciones, establece y cumple objetivos y encuentra el talento ideal para tu empresa. Todo desde un solo lugar. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Sabemos que las ideas mueven al mundo. Y que una de ellas puede cambiarlo todo. Por eso creemos en la cultura como fuente de energía para generar nuevas formas de avanzar hacia un mejor futuro. En Colbún nos sumamos a Puerto de Ideas Valparaíso. Súmate tú también, del 7 al 13 de noviembre. Para más información entra en puertodeideas.cl. Colbún, sumemos energía.
Mamá, elige Buenos Aires o Bucios. Avísale a tu persona favorita que volvió el 2x de Viajes Falabella. Los mejores paquetes todo incluido. Hasta 12 cuotas sin interés pagando con CMR. Y toda la ayuda de nuestros asesores. No te lo pierdas, solo en Viajes Falabella. Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Estamos de vuelta en Nada Personal de Radio Duna. Además de los que pasan por las bermas, nos cargan.
¿Qué más nos cargan?
Los desequilibraditos que le quieren tirar salsa de tomate a los cuadros.
Ah,
oye, háganse ver, no nos interesa.
No, y además como que habrán buscado otros, están amenazando con tirar aceite.
Bien poco ingenioso, bien baboso.
Nos caen pésimos esos también.
Sí. Tampoco están invitados.
Todo personal con ellos. Todo personal.
Y estoy muy sentido yo porque porque nuestra infiltrada de hoy,
¿sí?
Leslie
Ayala.
No está aquí. ¿Por qué no viene,
sí,
Leslie? ¿Por qué?
Echamos
¿por qué
de menos,
tanto teléfono, tanta distancia con nosotros, Leslie?
Justo en el día del cumpleaños,
además. ¿Qué tanto te queremos?
Pucha, es que yo estoy de cumpleaños mañana y quería ir
preparando el carrete, ya.
Sí, preparando este fin de semana ultra mega largo, gracias a que mañana esté de cumpleaños.
Eso, muy bien. ¿Y va a ser como la como los matrimonios griegos tu cumpleaños de varios días?
Bueno, eso espero, pues, todo depende de la energía, porque ya con 38 años no sé si me dé tanto el aguante, la verdad.
Claro, como con distintas etapas, ¿ah?
Ah, oye, bueno, ayer te leímos en La Tercera una crónica de un caso que es bien simbólico, bien impresionante por su protagonista, ¿no es cierto? Por todo lo que ha significado esta persona, el ex o el general Cheire, que ha sido comandante en jefe, ha sido en su momento acusado por temas de derechos humanos. Ahora
el general
por,
del Nunca Más.
El general Nunca Más. Ahora por o está siendo investigado y está detenido por temas de corrupción en su institución. No es que ha sido condenado ni todavía, ni mucho menos, pero nunca esperó quizás uno de ese general un futuro como este, un desenlace como este. Cuéntanos, ¿en qué va?
Mira, efectivamente la ministra Romy Rutherford, que sabemos investiga este fraude en el ejército y que tiene encausado, o al menos tuvo en algún minuto encausado a todos los excomandantes en jefe del ejército, solamente el exgeneral Martínez logró zafar, entre comillas, de este procesamiento porque la Corte Suprema revocó justamente este encausamiento, pero está Juan Miguel Fuente Alba, está Oscar Isurieta, y faltaba el pronunciamiento respecto al rol que tuvo el general Cheire cuando él fue comandante en jefe del ejército respecto al tema de los dineros. Como bien decía Matías, él está en otras causas, en una situación compleja, pero tiene que ver con su rol en Caravana de la Muerte, cuando era joven, cuando estaba designado en distintos cuarteles, cuando estaba el régimen militar, pero ahora por primera vez se le vincula a una causa que tiene que ver con justamente los dineros del erario fiscal, en este caso de la comandancia en jefe del ejército, y en particular lo que investiga la ministra Rutherford, que tiene que ver con el mal uso de gastos reservados. ¿Y cuál es la situación actual? Como bien ustedes decían, él está en este momento detenido en el batallón militar porque esto está dentro del antiguo sistema, el sistema en el que se rige la justicia civil, donde investiga la ministra Rutherford, y ella decide finalmente encausarlo, procesarlo por el mal uso de gastos reservados, alrededor de 128 millones de pesos, a propósito de un mecanismo que también se le imputa a sus sucesores, al general Fuente Alba, al general Isurieta, que tiene que ver con estos dineros que estaban en poder de la comandancia en jefe del ejército, y lo que dice la ministra Rutherford es que el ex general Cheire fue el que creó este mecanismo de una especie de sobresueldos para los ex comandantes en jefe del ejército, que se entregaba mensualmente vía dinero en efectivo. Eran sobres que se le encargaban mensualmente a cada uno de estas ex autoridades, las máximas autoridades del ejército, donde se le entregaban sobres de 400.000 pesos en la época de Echeire, sobre el año 2006, y que luego en el año 2018, cuando se descubre este mecanismo, llegó incluso a ser un millón de pesos mensual, que suponía era para cargos de seguridad, es decir, para que ellos tuvieran su guardaespaldas, los resguardos de sus propias casas, a propósito de ser ex autoridades castrenses. ¿Cuál es la situación? Es que la ministra Radesford señala que estos dineros no podían salir del ítem gastos reservados, porque los gastos reservados en el ejército están circunscritos a labores, por ejemplo, de inteligencia. El pago, por ejemplo, de un agente encubierto, el pago de un informante, tiene que ver con temas de seguridad nacional donde no se puede rastrear el dinero. Efectivamente, son dineros que no se rinden, porque justamente quien a un espía, por ejemplo, el ejército, no se le podría pagar con una tarjeta electrónica, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la ministra finalmente le atribuye al general del Minsamá el mismo comportamiento y la misma conducta que ya lo enlaza en este caso de corrupción, que tiene que ver con la lista de gastos reservados del fraude en el ejército, y finalmente decide procesarlo. Esto es a petición también del Consejo de Defensa del Estado, que es querellante en este caso, y una solicitud de la consejera Marina Skorvitz, que ella hace algunas semanas atrás le pidió a la ministra que lo citara a declarar en calidad de inculpado al ex general Echeire. Él finalmente se presenta con su defensa, que es el abogado penalista Jorge Bofill, y efectivamente admite, y eso está en el procesamiento de la ministra Radesford, de que a él se le ocurrió esta forma de entregarle dinero, un apoyo económico a los excomandantes del ejército para labores de seguridad, tener chofer, etcétera, guardaespaldo, o como ellos estimaran gastar este dinero, y que finalmente este dinero no se rendía ni a Contraloría ni al erario fiscal, y que fue una forma de que él lo explica en forma positiva, era una forma de no darle esta carga de seguridad justamente al ejército, a recursos humanos del ejército, a un oficial del ejército que se encargara de la seguridad, sino que más bien fueran actividades particulares financiadas y apoyadas por el ejército, pero que finalmente cada ex general, cada ex comandante en jefe del ejército dispusiera este dinero para gastarlo como ellos quisieran. Ahora, es una hipótesis que todavía, como decía Matías, es solamente parte de un procesamiento. Acá no hay un juzgamiento todavía, no hay una condena, y de hecho la defensa del general Echeire, encabezada por el penalista Jorge Bofill, presentó un recurso de amparo. ¿Y qué significa un recurso de amparo? No solicitó la libertad del general, que podría ser una de las posibilidades, una libertad bajo fianza.
Que es lo que han usado otros abogados en este mismo tipo de causa anteriormente.
Claro, como ella cuando procesa, además, a propósito de lo que arriesga él, si es que fuera condenado, decide dejarlo detenido y tiene 5 días para decidir finalmente si le da la libertad o no bajo fianza, pero para eso la defensa lo tiene que pedir. La defensa en este caso decidió seguir otro camino, presentar un recurso de amparo ante la Corte Marcial, que se va a revisar este viernes a eso de las 3 de la tarde, está primero en la tabla, así que lo más probable es que mañana tengamos noticia al respecto. ¿Y qué es lo que dice la defensa? Dice que en definitiva la ministra lo que hace es con este encauzamiento, con este procesamiento, es un actual flagrante, una flagrante violación a la libertad del general Echeire. Ellos sostienen que había un decreto de firmado por el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle que les permitía disponer de estos dineros del erario fiscal para estas labores de seguridad de ex autoridades del ejército, y están totalmente convencidos de que la ministra excedió su competencia y al someter a proceso a Echeire lo que hizo fue una acción ilegal. Eso es una situación que obviamente se va a ver mañana ante los superiores jerárquicos de la ministra Radesford. Ella actúa obviamente en el sistema, en la justicia militar, como una especie de fiscal. Lo que vemos nosotros hoy en el Ministerio Público, ella es investigadora y a la vez juzga, porque estábamos bajo las reglas institutivas del el sistema antiguo, exactamente, pero ella igual se somete a lo que la Corte Marcial, es decir, sus superiores jerárquicos, que son 3 ministros, uno de ellos integrante de la Fuerza Armada, perdón, 2 de ellos integrantes de la Fuerza Armada y un ministro civil, que finalmente van a revisar si efectivamente lo que dice la defensa del general Echeire es así, y podrían efectivamente revocar el procesamiento, que es lo que busca el abogado Jorge Bofill, para poder sacar y liberar a su cliente, en este caso el general Echeire, o confirman la resolución de la ministra Radesford, y obviamente ahí ya estaríamos en otro escenario. Viene un fin de semana largo, los tribunales no funcionan, así que si es que no les fuera bien a la estrategia judicial de la defensa de Echeire durante mañana, la jornada de mañana, donde la ministra Rutherford también tiene que entregar un informe a sus superiores jerárquicos y explicando por qué ella decía finalmente procesar y dar cuenta de esto, es que además tienes que podrían estar prescritos porque ocurrieron hace demasiado tiempo, estamos hablando del año 2006 al menos en adelante, y bueno, y eso es algo que el tribunal de alzada castrense en este caso va a dirimir. El caso que ellos rechacen, el abogado, la defensa de general Soria, así como lo ha hecho la defensa del general Fuente Alba, la defensa de Óscar Isurieta, podría, y de Humberto Vigo también, podría solicitar su libertad bajo fianza, y ahí la ministra no tiene plazo, al menos perentorio, para tomar esta decisión, y podría efectivamente pasar todo este fin de semana privado de libertad en el batallón militar. Pero es algo que vamos a ver recién mañana viernes a eso de las 3 de la tarde, cuando se ponga en tabla el caso que complica al general del Nunca Más, al general Juan Emilio Cheire.
Leslie Ayala, como siempre, muchísimas gracias. Los dejo invitados también a que puedan leer su crónica, que está en la tercera, sí, que tiene también más profundidad y más datos sobre este caso que está en desarrollo. Gracias, Leslie, como siempre.
Un abrazo enorme.
Feliz cumpleaños para mañana.
Sí.
Y muchas gracias, y sigan pasándolo bien también ustedes con este aniversario de Duna, del que todos nos sentimos parte.
Todos gracias. Bien, Leslie, sí, querida. Un abrazo.
Que estén muy bien. Buenas tardes.
Nosotros nos vamos.
Qué
bonita.
Es linda.
Muy bueno.
¿Este que pudiste poner tus canciones?
Con Cerati, Puente, nos vamos. Que tenga un buen resto de día. Viene terapia.
Chau.